Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del jueves 26 de diciembre, 11 de la noche en GMT. William Maurice en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Tensión en Siria entre las nuevas autoridades y la minoría alawita a la que pertenecía el derrocado Bashar al-Assad. Varias ciudades vieron protestas de este grupo chiita por un video que mostraba la destrucción de un santuario alawita, video que no es reciente según las autoridades. Estados Unidos seguirá enviando armas a Ucrania, así lo anunció Biden al condenar el masivo ataque ruso en Navidad con misiles y drones contra el sistema energético ucraniano en pleno invierno. El expresidente prófugo de Surinam y militar golpista Desi Bouterse murió a los 79 años, un año después de que huyera de las autoridades tras su condena por el asesinato de 15 activistas políticos en 1982. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Las nuevas autoridades de Siria confirmaron que por lo menos 14 miembros de sus fuerzas murieron y varias personas resultaron heridas cuando intentaban arrestar a un oficial del derrocado régimen de los Assad. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tartus, una ciudad con gran presencia alawita y una minoría a la que pertenece Bashar al-Assad. Minoría que salió a las calles a protestar también en esta jornada en varias ciudades por la publicación de un video en internet que mostraba la quema de un santuario alawita. Las autoridades insistieron en que el video era antiguo, por lo menos una persona falleció en estas protestas. También este miércoles las autoridades sirias anunciaron un acuerdo con todos los grupos armados con el fin de disolverlos, un compromiso que sigue sin convencer a las fuerzas kurdas que están en el noreste del país, pero que anuncia nuevas negociaciones. Lo explica Julia Courtois.
Entre los grupos armados mencionados en este acuerdo se encuentra Jaish al-Islam, Ejército del Islam, una de las principales facciones rebeldes en Siria y un movimiento muy activo en la insurrección anti-Bashar al-Assad. Un equipo de RFI se reunió con su antiguo líder, Ali Abdulbaki, en las afueras de Damasco, en la región de Ghouta. Ahora dirige una coalición de grupos armados.
Al unirnos en la coalición de operaciones del norte, todos aceptamos renunciar a nuestras respectivas banderas, tanto la nuestra como la de ellos. Así que el siguiente paso es que se cumpla nuestro acuerdo de juntarnos todo bajo la autoridad del próximo Ministerio de Defensa. Ya tenemos nuestras armas. Solo queremos transferirlas a una autoridad única y justa que proteja a Siria de las acciones individuales.
Un proceso que llevará tiempo. El acuerdo todavía no incluye a las poderosas fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos que controlan vastos territorios en el noreste del país. Un proyecto que genera muchas expectativas en torno a un gobierno que aún no existe.
Necesitamos gente profesional y honesta, hijos de Siria que no acepten ayuda exterior y que no tengan vínculos con países extranjeros.
El siguiente paso, redactar una nueva constitución. La Constitución y el Parlamento anteriores se han bloqueado temporalmente para dar paso a una transición. Poco a poco, un nuevo gobierno va tomando forma.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó este miércoles que los militantes kurdos en Siria depondrán las armas o serán enterrados, dijo el mandatario. Turquía considera a estas fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos como una extensión de la milicia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que lleva una guerra de insurgencia contra el Estado turco desde 1984. Vamos al Vaticano porque en su tradicional mensaje de Navidad, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, el Papa Francisco instó a todos los pueblos a hacer callar el ruido de las armas y superar las divisiones que asolan al mundo, desde África hacia pasando por Ucrania y por supuesto en Medio Oriente.
Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas en Palestina y Israel, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra.
En Medio Oriente también Hamas e Israel se echaron la responsabilidad por no llegar a concluir un acuerdo de alto al fuego a pesar de los avances comunicados por ambas partes en los últimos días. Hamas señala que Israel ha puesto más condiciones, mientras que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusa al grupo palestino de dar marcha atrás en los entendimientos ya alcanzados. Agregar de que el presidente israelí Isaac Herzog instó a su gobierno a lograr un acuerdo por todos los medios posibles para liberar a los rehenes retenidos desde hace más de un año en Gaza. Seguimos en temas de conflicto porque Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció un aumento de entrega de armas a Kiev tras condenar el ataque ruso de este día de Navidad contra el sistema energético ucraniano, ataque con misiles balísticos y de crucero, además de drones, en un asalto en que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de inhumano por el día de Navidad. Moscú ha intensificado estos ataques contra el sector energético ucraniano, dañando casi ya la mitad de su capacidad de generación y provocando apagones en todo el país. Ataques que no cesan, como lo explica Radio Francia Internacional el sacerdote protestante en Ucrania, Igor Chumak.
Cada mes ataques mucho serios. Y como si caen algunas bombas más pequeñas, gente como no habla para estas bombas pequeñitas. Como no pasa nada, cae y cae. Cuando cae alguna grandísima, ya está llamando noticia, qué pasó. Pero cada día tenemos 50, 40, 55 vienen drones cada día por Ucrania para matar luz, gas. Y vale, ellos caen por muchos sitios, en escuela, en colegios. Y muchísimas, solo en casa donde gente duerme, te cae una bomba y ya no hay familia.
Agregar de que Rusia calificó de acto de terrorismo el naufragio de un carguero ruso este lunes en el Mediterráneo, navío que fue sacudido por una serie de 3 explosiones, según indicó el propietario de este buque. Un avión de Azerbaiyán Airlines estrelló este miércoles cerca de la ciudad kazaja de Aktu, matando a 38 personas y dejando a 29 supervivientes. En una conferencia de prensa, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que era demasiado pronto para especular sobre los motivos del accidente.
Aún no conocemos las causas del accidente. Hay varias teorías, pero creo que es prematuro hablar de ellas. El acontecimiento debe ser investigado a fondo. La Fiscalía General ha abierto una causa penal y, por supuesto, se informará periódicamente a la opinión pública azerbaiyana, tanto de los resultados de los trabajos de la comisión como de la evolución de la causa penal.
Videos que circulaban en internet mostraban al avión descendiendo rápidamente antes de estallar en llamas al golpear la tierra. La nave se había desviado de su ruta original y de una zona de Rusia que Moscú ha defendido recientemente de los ataques de drones ucranianos. Detalles de esta tragedia con Alexis Millares.
Un aparato Embraer 190 que volaba entre Bakú, la capital de Azerbaiyán, y que iba rumbo a Grozny, capital de Chechenia, se estrelló este miércoles a orillas del Mar Caspio, en el oeste de Kazajistán. La aeronave de línea de la compañía Azerbaiyán Airlines llevaba 67 personas a bordo, según la Fiscalía General de Azerbaiyán. Según la aerolínea, el avión realizó un aterrizaje de emergencia a unos 3 kilómetros de Aktau. Inicialmente se atribuyó el accidente a una bandada de pájaros, pero la información ha sido descartada. El Departamento de Salud de Kazajistán informó en un comunicado la explosión de un globo a bordo de la aeronave, sin dar más detalles. Un equipo de investigación trabaja en el lugar. El Ministerio del Interior kazajo abrió una investigación por violación de las normas de seguridad y de la explotación del transporte aéreo. Entre los pasajeros, 37 eran de origen azerbaiyano, 6 kazacos, 3 kirguises y 16 rusos. Vladimir Putin expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.
Las autoridades confirmaron que encontraron la caja negra con los datos del vuelo que ayudarán a determinar la causa de este accidente. Lo decíamos en titulares, a los 79 años falleció el expresidente de Surinam, Desiré Buterse, condenado por el asesinato de 15 personas en 1982 y prófugo de la justicia. El actual mandatario de ese país, Jan Santoki, hizo un llamamiento a los seguidores de Desi, quien es aún muy popular en el país, para que se mantenga la paz y el orden. Los detalles con Ana María Ospina.
Désiré Buterse llegó a la presidencia a los 34 años tras un golpe de Estado en 1980, cuando era sargento mayor del ejército de Surinam. Dimitió 7 años después por la presión internacional, pero volvió al poder en 1990 tras un segundo golpe. Fue reelegido en 2010 y se mantuvo al mando del país sudamericano durante una década más. Entre sus múltiples mandatos, tuvo problemas con la justicia. Por ejemplo, fue condenado en 2 ocasiones, 11 años de prisión en Países Bajos, antigua potencia colonial, por tráfico de cocaína, aunque su condición de dirigente le protegía entonces de la extradición. Y fue condenado a 20 años por las ejecuciones de abogados, periodistas, empresarios y militares encarcelados a inicios de los 80. A pesar de los esfuerzos de Interpol, no pudo ser capturado y solo se supo públicamente el lugar de su escondite al confirmarse su muerte.
Muchas gracias, Ana María Ospina. Nos quedamos en América Latina. El Congreso de El Salvador aprobó esta semana, el lunes, una ley que levantaría la prohibición de extraer metales que pesa sobre el país desde hace 7 años, desde 2017. La nueva norma, que fue propuesta por el presidente Nayib Bukele, permitiría la minería en todas partes, excepto en las reservas naturales y las cuencas hidrográficas sensibles. Los ecologistas y la Iglesia Católica se oponen a la reanudación extractiva, alegando posibles daños a los ecosistemas. Escuchamos la reacción ante esta nueva norma del presidente de la ONG Cesta Amigos de la Tierra de El Salvador, Ricardo Navarro.
A nosotros nos tomó más de 12 años hasta que en el año 2017 logramos que El Salvador fuera un país donde se prohibiera la minería metálica. Para nosotros fue un gran logro, porque hemos tenido aquí experiencias de altos niveles de contaminación de agua, desplazamiento de personas. Bueno, y somos un país donde el desorden que hay en el territorio con la deforestación y cosas, a pesar de que llueve bastante, no tenemos suficiente agua potable. Entonces, venir a contaminar los ríos nos pareció una desgracia. Y encima de eso, de la cantidad de oro que se saca, el 98% iba para la empresa. El 1% quedaba en el gobierno local y el 1% en el gobierno nacional.
Una encuesta publicada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sugiere que la mayoría de los salvadoreños considera que la minería no es apropiada para su país. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio de Noticias de América a este tema. En Ecuador, la policía halló este martes cadáveres en una zona cercana a una base militar e investiga si los cuerpos podrían ser de alguno de los 4 niños de entre 11 y 15 años que fueron vistos por última vez secuestrados por hombres con uniforme militar a principios de mes. Un caso que conmocionó a Ecuador y con organizaciones de derechos humanos pidiendo que sea investigado como una desaparición forzada. Hasta aquí el informativo de RFI. Vuelvo a escucharnos a las 11 de la mañana, hora de París.